¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Notas al Aire, el espacio donde vamos a abordar las notas relacionadas a la aviación y la aeronáutica que han acontecido en los últimos días, además de notas interesantes también relacionadas con la industria. Me acompaña, como siempre, Víctor Betancourt. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Brian. Pues nuevamente aquí dando nuestra parte en Notas al Aire, como bien mencionas, pues notas relevantes, notas totalmente relacionadas a la aviación.
Así
a la
es.
Industria de la misma.
¿Cómo ha estado tu semana?
Pesadísima, mucho trabajo.
Una semana intensa, ¿no?
Hijo, eso. Pues, ¿qué te digo? Entre clases y responsabilidades del propio puesto de trabajo, es complicado, ¿no?
Sí.
No tengo vida. Pero
sí,
bueno, aquí andamos para darle esto, es lo que nos divierte, nos desconecta un poco de nuestro trabajo y el día a día, ¿no?
Sí,
y un
sí
gusto
es.
Hacerlo para todos ustedes.
Sí, hablar de lo que nos apasiona, pues es algo que siempre se va a disfrutar, ¿no?
Así es.
Y más de mantenerse actualizado con lo que está pasando en la industria, lo que está pasando en las alrededor de todo este mundo que es la aviación y también la aeronáutica, digo, porque son dos ramas distintas, ¿no?
Exacto. Y pues bueno, voy a iniciar con la primera nota, que esta es referente al 14 de septiembre. Y pues bueno, al igual, un 14 de septiembre de 1934, se funda Aeronaves de México, que realiza su primer vuelo con un avión Stinson SR-54. Este tenía un motor radial y es de ala alta y fue tripulado por el piloto Julio Zinser. Este realizó un vuelo inaugural que fue de Ciudad de México, Acapulco, Ciudad de México. Este fue su vuelo inaugural y pues bueno, dicha empresa la fundó Antonio Díaz Lombardo. Y pues obviamente funcionó hasta 1988. Esto fue gracias a una huelga. ¿Cuántas empresas han tronado por huelgas?
Sí,
aquí, hijo de su mecha. Una huelga y pues obviamente malos manejos que llevaron a la empresa a la quiebra, ¿verdad? Posteriormente crean Aerovías de México, o sea, sea Aeroméxico actualmente. Y pues es quien se queda con toda esta empresa, ¿verdad? Pero bueno, están celebrando, digamos, que ¿cuántos años van?
Son 87 años.
87
Digo,
años.
Digo, o sea, todo contando desde que fue la anterior empresa, ¿no? Si
así
cambió
es.
Cambió su
razón social, pues obviamente alguien la adquirió para rescatarla, ¿verdad? Pero cambian el nombre de la razón social. Anteriormente Aeronaves de México, ahora es Aerovías
de México, que hasta ahorita
se han mantenido y es la mejor aerolínea de México, ¿verdad?
Sí, funciona bajo el nombre comercial Aeroméxico, que
Aeroméxico.
Todos conocemos.
Sí, es la abreviatura. Y bueno, ya sabemos la historia de Mexicana, ¿verdad? Fue algo muy parecido. Pues malos manejos y todo este rollo. Y pues bueno, hasta la fecha no han podido reactivar esa empresa y no hay quien le entre.
Oye, de hecho, que estaba viendo una nota la semana pasada acerca de esta aerolínea colectiva que quiere hacer el gobierno. La verdad, personas a favor, hay opinión dividida, ¿no?
Sí, bastante.
Personas a favor y personas en contra, como pues prácticamente casi todo lo que todos los temas en la actualidad, ¿no? Pero pues está, sí se ve como que el proyecto va y de repente como que no.
Sí, como sí. Que convence y luego no, algo le sacan. Sí, lo mencionamos en un episodio anterior. Me acuerdo que hablamos sobre el regreso de Mexicana, pero así como una aerolínea colectiva.
Sí.
Y no, está bien complicado, la verdad. En lo personal yo no lo veo viable, ¿sí? Porque son los intereses de demasiadas personas.
Exacto, sí.
En una empresa,
y de hecho, o sea, lo que muchos dicen también es de que esta aerolínea que... Es que fue un post que decía... ¿Qué opinas de la creación de una aerolínea operada por el gobierno? Entonces te digo que había opinión dividida, ¿no? Lo que muchos decían es que no se busca como que hacer como que una empresa, o sea, de carácter como que gubernamental, por así decirlo. Yo también, o sea, para mí es mejor pues que todo sea como que privado. Digo,
claro,
desde un punto de vista.
Claro. Lo que debería agarrar el gobierno son los transportes públicos, los camiones.
Ajá,
así
sí,
como
es,
en Estados
sí.
Unidos, uy, no. Tendrían lana para hacerlo y aparte controlarlo, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que aquí en nuestro México lo imperio, pues mientras haya donde ratear, va a haber más intereses. Pero bueno, ya les pasamos el dato ahí, ¿no? Así que hagan ustedes
por favor,
todo lo que es el transporte público. Pero bueno, aquí no hablamos de camiones, aquí hablamos de otro tipo de bus, ¿verdad?
Y pues bueno, la nota que sigue corresponde a Emirates y resulta que están buscando personal, ¿no? Entonces, ahí para que la
buscamos raza que está, talento.
Buscamos talento, dice Emirates. Y lo que pasa es que busca 3,000 tripulantes de cabina y 500 empleados para servicios aeroportuarios, para operaciones.
En empleados de cabina se refiere tanto pilotos
como sobrecargos.
Sobrecargos, ¿verdad? Sí. Okay.
Esto para apoyar su plan de aumento en las operaciones, porque pues tiene un plan de como que de expandir sus operaciones. Esta se podría decir convocatoria, se trata de un puesto de trabajo pues con sede obviamente en Dubái. Y pues de primera línea para el cliente, y lo que busca Emirates es que los perfiles que se vayan a postular pues cumplan, además de sus conocimientos técnicos, con las características de que sean personas amables, energéticas, y con vocación para el servicio, para poder cargar como con la marca. O sea, estamos hablando de que es claro. Emirates, ¿no?
Es una de las empresa, mejores, una si marca no es que la pesada, mejor. Sí, sí, de hecho, sí. ¿Y el inglés?
Ajá, sí. Sí, lo que buscan es personas que les guste, ¿no? Que les apasione esto, que no lo hagan como que más como que un trabajo normal.
Sí, no es como acá los verdes con naranja, ¿verdad?
lo que mencionan pues Emirates es como que sepan que te van a cargar como embajadores de la marca.
Claro.
Y pues esta solicitud está presente, o la pueden ustedes consultar en www.emiratesgroupcareers.com.
Así es, así que si les interesa, apliquen. Ya se la saben.
Que ya me vi en Dubái.
Uy, con un dubailín. Muy bien, pues bueno, yo traigo otra nota. Esta es del 17 de septiembre y el vuelo 5029 de Viva Aerobús. Ya empezaste, Viva China. Se vio la necesidad de regresar al aeropuerto del Bajío. Este, pues en su clave IATA es Bravo Julio X-Ray, y en la UASI es Doble Mike Lima Oscar, ¿sí, verdad? Sí. Obviamente tenían minutos de haber despegado, 5 minutos de que habían despegado, estaban apenas 5 minutos en vuelo, y debido a una falla en sus motores, en uno de sus motores más bien, el derecho específicamente, este se incendió y la aeronave, que es más bien un Aerobus A320 serie 232 con matrícula XAVAP.
Sí, es.
Al inicio de su ascenso, obviamente, pues de acuerdo con los comentarios de los mismos pasajeros, mencionan que escucharon un fuerte estruendo en el ala derecha y posteriormente, pues el humo y el fuego que salen del motor, ¿verdad? De hecho, hay videos y se ve ahí al rojo vivo y aventando como partículas al rojo vivo de la turbina, obviamente. Y este avión iba con destino al Aeropuerto Internacional de Tijuana, sí, que pues obviamente, como lo mencioné al inicio, apenas a sus 5 minutos de vuelo, de haber sucedido el daño en el motor, pues tienen que regresar, ¿verdad?
Sí.
Se mantuvieron aproximadamente 25 minutos en vuelo, esto por protocolos de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el piloto, ¿verdad?, tiene que hacer quema de combustible para aligerar un poco el avión y poder aterrizar, para no pasarse de la pista, obviamente, ¿verdad?
Ajá, sí, para no exceder los límites de
pista. Porque luego no falta la raza, ¿verdad? Que, ese avión está dando vueltas y vueltas, ya pasamos 2-3 veces el aeropuerto, pero pues bueno, es el desconocimiento, ¿no? Que tiene uno como pasajero, que no, si no conoces del tema de esto de la aviación, pues obviamente el piloto tiene que generar esa quema de combustible, pues obviamente estás liberando peso, ¿verdad?
Sí, obviamente pues las pistas y los aviones pues tienen límites, ¿no?
Claro.
Y tienen tanto límites de peso y de velocidades, etcétera. Entonces pues es muy importante, imagínate, el avión va despegando y va lleno de combustible, o sea, no, el cálculo que hace el oficial de operaciones también incluye el peso al aterrizaje, ¿no?
Claro.
Y pues si estamos hablando de que pues despegas y vas a aterrizar con el mismo peso prácticamente con el que despegas, pues sí, está muy complicado. Entonces, para eso existen estos protocolos. De hecho, estábamos comentando ahorita fuera del aire de aquel vuelo en Madrid, que era el, sí. el 767.
De, se mató un chorro de tiempo
ahí. Sí, creo que fueron como 2 horas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que estaba haciendo el seguimiento en vivo de ese vuelo.
Que de hecho, pues es una aeronave...
También vieja.
No actual, ¿verdad? Y bueno, no todas, pero algunas aeronaves, sobre todo las grandes, las de Emiratos Árabes, a fuerzas debes de tener eso. Tienen la lana para comprarlo. Y si no, pues ponle el sistema, ¿verdad? Este sistema obviamente es para liberar combustible, ¿verdad? Lo avientas al aire. Entonces, pues de una manera vas liberando peso, ¿verdad? Porque no nada más es el peso de la aeronave, es el de los pasajeros, más el del equipaje o la carga que lleves. Uh-huh. Y pues obviamente el combustible que va en las alas, ¿verdad?
Sí, obviamente también depende esto mucho del tipo de aeronave, como ya lo comentabas, Víctor. Por ejemplo, si son aeronaves regionales, por así decirlo, porque, por ejemplo, la serie 320 no lo tiene.
No los tienen.
Tampoco la serie de la 737, los 737 tampoco. Los que sí se comenta que pueden tenerlo, y también depende mucho de las regulaciones que existan, de las regulaciones aeronáuticas que existen en el país en el cual está sucediendo la emergencia, ¿no? Por ejemplo, la 747, estábamos hablando ahorita, la uh-huh. serie 330,
330
y los 380 también, son los que cuentan con este sistema.
Con este sistema para liberación de combustible, ¿verdad? Obviamente, todos estos aviones son los que hacen vuelos transatlánticos, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Donde pues ya van de continente a continente. O cuando son internacionales, a lo mejor en el mismo continente, pero vas de una punta a la otra, ¿verdad? Ese tipo de vuelos, y pues como requieren de más combustible, pues obviamente deben de tener este tipo de sistema, ¿verdad? Por lo mismo que por protocolos de seguridad. Y pues bueno, eso es lo que aconteció, ¿verdad? Para este vuelo de Viva Aerobús. Y mencionaba la raza, ¿no? Que los pasajeros que ni siquiera los pelaron, me venían todos asustados. Y pues bueno, ya conocemos esta compañía, yo les había comentado mi experiencia anterior con ellos, donde Querétaro. Nos dejaron en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Ellos avisaron a las 11 de la noche que nuestro vuelo se cambiaba de las 6 de la tarde a la 1 de la tarde. O sea, llegamos al aeropuerto con las 2 horas de anticipación que te ponen. Y wow, sorpresa, ¿verdad? Que ya se había ido y pues bueno, la gente que está en el mostrador se entiende, se comprende. Pues obviamente nos vamos sobre ellos, ¿verdad? Pero pues, ¿quién más está dando la cara por la empresa? Entonces lo que hicieron fue recoger sus chivas y vámonos, ¿no? Ahí nos dejaron prácticamente. Entonces tuvimos que comprar boletos con otra aerolínea. Una aerolínea, pues son Embraers.
TAR.
Muy buena, la verdad. Uh-huh. Para
ser una línea ejecutiva.
Claro, sí. Una línea ejecutiva, y en lo personal me gusta mucho. Pero sí, ahí nos dejaron, ¿verdad? El problema con nosotros fue que los boletos se nos compraron vía una agencia. Entonces, uh-huh. pues el correo le llegó a la agencia, no a nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde nos friegan, ¿verdad? Y la empresa no se hace responsable por nada, ¿sí? Cuando en sus mismas políticas menciona que son 24 horas mínimo de anticipación con las que tienen que avisar de una cancelación de vuelo. Pero bueno, ahí se los dejo a su criterio, ¿verdad? Yo en lo personal no pienso seguir volando con Viva. Y hay otra nota, ¿no?
Del día viernes, la que...
Del día viernes. Esto está bien curada.
Sí.
Bueno, hubo una falla en el drenaje pluvial tras las intensas lluvias registradas en el Valle de México, ¿verdad? Esto sucede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿verdad? Su clave IATA es MEX, ¿verdad? Como lo vemos en nuestros sí, boletos.
Prácticamente. Pues de hecho, o sea, los boletos de las... De cualquier aerolínea, pues, siempre y cuando esté incorporada la IATA.
Exacto.
O alguna, una que otra. Pues van a tener esta
nomenclatura de los aeropuertos, ¿no? Sí. Que venimos así, por ejemplo, aquí en Monterrey, SMTY.
Sí, es un poco más
Pompita.
Simple, sí.
Son claro. tres letras, punto. Ajá. Pero sí, México, pues bueno, es la de MEX, ¿verdad? Y pues obviamente estaba el aguacero, ¿verdad? Registrado en este jueves, viernes. Y pues ha llovido mucho, la verdad, en la ciudad. Aquí en el norte nos estamos secando, ya no tenemos agua, ya
queremos
agua
lluvia.
En las presas, necesitamos lluvia. Pongan abanicos en los edificios allá, los del centro, echen las nubes para acá, casi las esperamos. Pero bueno, aquí pues obviamente los usuarios fueron quienes dieron a conocer a través de las redes sociales sobre este incidente, ¿verdad? En el cual pues obviamente las tapas de registro de drenaje pluvial de la Terminal 1 pues estaban levantando y salía agua a cantidades sí, industriales.
Hay videos, ¿no? De hecho, se dio a conocer por videos.
Por videos de la NASA, ¿no? Videos que estaban ahí en Facebook. Y pues solamente era agua con granizo, no nada más era agua, ¿verdad? Ajá, sí. Y a lo lejos se ve un pelado que ahí va de metichoma y ¡pum! Que se resbala. Neta, compadre, vete a checar la cabeza. Yo nomás vi donde te rebotó la chompa en el piso. Pero sí. La verdad, sí se vio fuerte el golpe, ¿verdad?
Pero sí, bueno. Esperemos que la persona que se encuentre bien, ¿no? Pero pues son las consecuencias también de esto que pues fue una falla. El aeropuerto creo que dijo que habían sido el agua acumulada de colonias aledañas.
De las colonias y avenidas aledañas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces como que creo yo que no debes de conectar tu drenaje a ellos, ¿no? O sea, tú debes de tener tu propio drenaje para aventarlo ahora sí al drenaje público, ¿verdad? Uh-huh. No tanto que se conecte tu drenaje con el de otra avenida o algo. Entiendo, ¿verdad? Ahí es planeación, pero bueno, ahí échenle ojo los ingenieros civiles que tengan estas especialidades en urbanismo que puedan revisar este tipo de cuestiones, ¿verdad?
Sí, porque pues, estamos hablando de que pues este tipo de cosas no debería de pasar.
No deberían de suceder, y menos en un aeropuerto. Sí, entonces obviamente ya activaron sus protocolos de seguridad y pues obviamente mandaron dos camiones tipo Vactor, que son los que succionan, ¿verdad? El agua, son como aspiradoras, y pues obviamente con esto desasolvaron los registros pluviales. Y además de la limpieza en los pasillos de la terminal, ¿verdad? Que se vieron afectados tras las fuertes lluvias de esta semana prácticamente pasada, ¿verdad? Que ha llovido cantidades industriales y agua con granizo.
Y hay que revisar también ese compa, a ver cómo está.
De, sí,
cómo
sigue. No, aparte del chipote.
Es que vi un video y que yo o sea, cuando lo pusimos ahí en el grupo, el video decía final inesperado. Entonces, dije, pues que será el final, o sea, pues no, vale. Pues está inundando, ¿verdad? Vamos a ver el video, que será el final, y pues la persona se cae, ¿no? Entonces, también por algo, o sea, todavía de que es raro ver un aeropuerto, pues, inundándose sí. En una terminal, vaya, pues todavía se hizo más viral por
eso. Más viral por el pelo ahí, sí. Pero bueno, ¿a qué te arrimas? Ahí andas de metiche. Bueno, en fin, pero... Bueno, tú sabes que en Estados Unidos un resbalón, tú demandas a la tienda por no haber mantenido en limpieza, ¿verdad? Pero ajá. Bueno, allá le sacan a todos, pero aquí en México te puedes matar adentro y no, nadie va a hacer nada.
Bueno, en fin. Tengo una nota de el sábado y resulta que un Boeing 737 serie 924ER de United Airlines con la matrícula November 78448 se inclinó sobre el empenaje, o sea, se inclinó sobre cola cuando estaban desembarcando, por así decirlo así, descargando. Esto puede ser, pues, causa de un mal...
Maleteros haciéndole honor a su trabajo.
Sí, no, o sea, puede ser causa de un mal plan de una mala distribución de cargas, ¿no?
Ok.
Porque pues obviamente todo esto es trabajo del oficial de operaciones, entonces resulta que pudo haber puesto, o no pudo haber considerado que pues los pasajeros primero salen y se queda la carga, ¿no?
Claro.
O bueno, también esto dice la nota que pasó pues al descargar los pasajeros de la parte de la cabina 1, ¿no? Que es la parte de adelante. Pero pues recordemos también que cuando pues una aeronave aterriza, pues todo el peso del combustible que tenía en las alas y que estaba cerca de su centro de gravedad, pues ya no está, ¿no? Porque pues ya no tienes ese peso del combustible quemado sí, y pues sí, solamente sí. Te queda lo que es el peso de los pasajeros.
Más
y,
el del equipaje, ¿no?
Exacto. Entonces, esto es una parte importante del por qué tenemos que considerar todas las variables, tenemos que tenerlas en cuenta al momento
de... Los oficiales que están en plataforma, ¿no? Ajá, en este sí. Caso, los de operaciones.
Al momento
de... Creo que ahí debieron primero de desembarcar todo el equipaje, la parte trasera del avión.
Ajá.
Y posteriormente el otro, el que está bajo las... prácticamente adelantito a las alas, ¿verdad? Bueno, todo es el tubo, ¿eh? Ahí está todo lleno, ¿verdad? Pero sí debiste ver... desembarcado primero la parte de atrás, sí, igual a los pasajeros, por eso se desembarcan de atrás para adelante.
Sí, y este vuelo, iban muchos de sus pasajeros eran jugadores de un equipo colegial, del USC Trojans, que aún estaban a bordo para desembarcar. Este era el vuelo UA-2509, que cubrió la ruta desde Los Ángeles hasta Lewiston. Y pues era desembarcado y el equipaje del compartimiento delantero descargado cuando ocurrió todo
pues,
esto.
Pues imagínate, entonces, le quitaste el peso de los pasajeros, sí, y luego quitas el equipaje de cola y sigue, ¿no?
Ajá, sí, pues prácticamente pueden ser ahí una descoordinación también.
El billetote que va a costar reparar esa aeronave. Obviamente. El análisis estructural que tienes que hacer.
Ajá, sí, esto por eso les digo que es muy importante tomar o considerar todas las variables que podamos tener desde el despegue hasta el aterrizaje, porque la responsabilidad del oficial de operaciones es desde que embarcas o desde que cargas el avión hasta que desembarcas en el otro aeropuerto. Hasta ahí concluye la responsabilidad. Entonces, a esta aeronave, pues obviamente va a salir una lana porque tienes que mandarlo a hacer estudios de la estructura, de análisis estructurales, ¿sí?, para ver si no se comprometió todavía la estructura. Y obviamente, pues quedó, me imagino yo, ahí algún golpe que se tiene que...
Claro, que se dañó el fuselaje, ¿sí?, ¿verdad? Pero la estructura es la que tienen que ver si no, si sufrió daño, ¿verdad? Por un muy leve que esté doblado parte de la estructura, ya hay que cambiarse. Qué loco, pero bueno. ¿Qué otra nota traes por ahí, Brian?
Bueno, esto también fue del sábado, y es que resulta que una aeronave, que se trata de un Boeing 767 de UPS, quedó grabada en un video una falla en el motor. Lo que pasa es que usuarios en redes sociales dieron a conocer un video en el cual pues el Boeing está despegando, y justo cuando va despegando empieza a tener sus problemas en el motor. Sí, empieza a salir humo y a alternar estos patrones de humo que muchos mencionan que pudo haber sido FOD, ¿no? Que pudo haber succionado
una nave.
Sí.
Es complicado controlar eso en los aeropuertos. De hecho, no sé si se han dado cuenta aquí en los aeropuertos, en muchos del mundo
tienen halcones
o águilas también.
Sí.
Para cazar a los pichones que andan ahí cerca del aeropuerto, ¿verdad? Que no sé a qué se arriman, como si hubiera comida en el aeropuerto. No nos dejan ni meter a nosotros, menos que haya en plataforma, pero bueno. El chiste es de que estos halcones pues derriban a esas aves que se encuentran cerca de plataforma, o al menos de las pistas, tanto de aterrizaje como de despegue. Y pues son los que controlan ese FOD, ¿verdad?
Sí, que por eso es peligroso también, o sea, que también haya drones cerca de los aeropuertos.
Exacto.
El proyecto de norma, digo que ya le perdí la pista, ya ni supe si realmente se hizo una norma oficial. El proyecto de norma decía que no podías volar un dron a menos de 10 kilómetros de un aeropuerto. Digo, no sé si se haya dejado como en la norma oficial, porque creo que sí se concretó la norma oficial. Pero al menos aquí en México, la norma oficial mexicana o el proyecto de norma decía que no podías volar un dron a menos de 10 kilómetros de un aeropuerto. Digo, pues como quiera, pues nosotros estando aquí...
Sí, nosotros que somos una escuela donde aprenden aeronáutica, no nos permiten volar flyers normales, ¿verdad? Avioncitos chavitos.
No, pues eso tenemos que ir allá.
¿A qué viene siendo? Pues es García.
Sí.
Es García todavía. Hay un aeropuerto para modelismo.
Para aeromodelismo, sí.
Ajá. Entonces hasta allá tenemos que solicitar permiso para poder ir a volar por los aviones que los alumnos realizan, ¿verdad?
Uh-huh. Y pues bueno, esto que les comentaba del 767 sucedió en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Colombia. Es muy recordado ese aeropuerto, ¿no?
Así es, hasta programa tiene.
Ajá, ¿no? el famoso programa de...
Donde viven encontrando maletas con drogas.
Qué alerta miedo aeropuerto, ir ahí, se llama Alerta Aeropuerto el programa, ¿verdad?
Sí, Alerta Aeropuerto. Qué miedo ir a ese aeropuerto, la neta, aunque vayas de visita, no, la verdad, qué miedo, porque si tú traes una maleta igual y pasa, ¿verdad?, que te las cambian, no, imagínate el broncón en que te meten y tú ni sabías.
Sí,
Así que siempre identifiquen sus maletas, ¿verdad?, siempre ráyenlas con aerosol, decórenlas a su estilo. Yo sé que están bien padres cuando las compras y te enamora, pero... personalízalas, la verdad, como consejo, incluso aquí en México te la pueden aplicar, ¿verdad? Que te cambian maletas que tienen idénticas y resultó que el malandro vio una maleta y de que estás afuera te están guachando, ¿no? Como dicen. Y bueno, pues aquí ha sucedido en el de Tijuana, en el de México, que ya pescan así personas con maletas que traen doble fondo o cuestiones de esas, ¿verdad? Pero igualito, así que lo ves en el programa ese del Dorado.
Sí, y pues bueno, esto pasó pues en Colombia. A esta aeronave con matrícula estadounidense, November 32, 3, Uniform Papa, se encontraba realizando pues el rodaje de la cabecera a la pista 31L en Bogotá. Y pues obviamente después de este incidente, transcurrieron los 30 minutos que los pilotos dieron para realizar los procedimientos consistentes para el fallo de motor. Y pues la aeronave aterrizó a las 5:34 hora local en el aeropuerto internacional de Bogotá.
Así es. Sí, no, y tuvo que haber sido un ave. La verdad, no es porque sea UPS, United Parcel Services, sino que es una empresa que trae al 100 sus aviones, lo que son ellos, DHL, ni se diga, ¿verdad? Traen sus flotas de aviones al 100. Entonces, a pesar de que era un avión viejo, pero pues siguen volando, ¿verdad? Aquí pues, son aviones totalmente de carga. Y sí, sí se ve, ¿verdad? El tipo de humo que se sale en el video que se aprecia ahí. Yo la verdad puedo llegar a jurar que es un ave lo que succionó el motor, ¿verdad?
Sí. Y por ejemplo, vamos a hablar un poquito del vuelo que estaba haciendo esta aeronave. Este vuelo venía del Aeropuerto Internacional de Campinas, en Brasil, hacia obviamente que el Dorado, y del Dorado iba a ir hasta el aeropuerto de Miami, el Internacional de Miami. O hablando un poquito más de esta aeronave, es un 767-300 Freighter que fue entregado a UPS en diciembre de 1977. Digo, tampoco pues es una aeronave reciente, ya tenía su edad.
Ya estaba.
Cuenta con casi, UPS, hablando de UPS, una flota de 284 aeronaves conformada por 52 Airbus de la serie A300, 37 Boeing 747, 71 Boeing 757, 78 767 y 42 McDonnell Douglas MD-11.
Los MD.
Así es.
Y ¿a qué dices Boeing? Me imagino un juguito volando. En fin, chiste local para la raza de México.
Sí, qué buenos son esos jugos.
En fin, ¿qué otra nota traes, Brian? La famosísima torre de control del aeropuerto Santa Lucía. Hombre, este aeropuerto le va a llover. Hijo de su mecha. La regaron en no seguir construyendo el aeropuerto que ya llevaban avanzado, ¿verdad? Menos en su cimentación ya estaba.
Sí,
digo, de hecho, también. Si tú vas a Ciudad de México, pues sobrevuelas por la zona de Texcoco.
Sí, la parte.
Y se ve, porque es una analogía de un águila, el aeropuerto como iba a estar. Iba a ser uno de los aeropuertos más bonitos del mundo. Iba. Gracias, AMLO.
Sí, yo también soy. Y bueno. Soy team de, considero que se debió de haber concretado ese aeropuerto.
Lo que pasa es que vivimos en un país lleno de trácalas, donde se mueve mucha lana, pero a la vez, pues, lana para unos cuantos, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en detalles, no hablamos de eso en este podcast. Pero sí, cambiaron todo eso para el aeropuerto de Santa Lucía. Es un aeropuerto militar, ¿verdad? Entonces, pues, el aeropuerto sí era necesario para la milicia, no para...
Para la operación
de ciudadanos, ¿verdad? Que comunes y corrientes como ustedes, como nosotros, que viajamos, ¿verdad? Utilizamos aeropuertos internacionales. La verdad no era el espacio para ese. Y bueno, ahí está el rollo, ¿verdad?
Sí, pues resulta que un usuario en Twitter, un arquitecto, dio a conocer un hilo de que a través de estudios que realizó, dio a conocer que la torre de control del aeropuerto de Santa Lucía está teniendo una inclinación de aproximadamente 15 centímetros, lo había manejado inicialmente, pero después con análisis más
precisos
dio a conocer que eran
tránsitos y todos los instrumentos que utilizan ellos,
que eran 18 centímetros de inclinación. Entonces lo que comenta este usuario de redes sociales en Twitter Es que pues está dentro de lo normal, ¿no? Digo, ¿sí? Que hay que seguir analizándolo, pero pues obviamente cuánto tiene la torre de
construir. Está recién construida, no tiene mucho. Está muy bonita, la verdad. Bueno, la forraron bonito.
Ajá, sí, está hermosísima la torre.
Está bonita, la verdad. Entonces, de hecho, tiene mucho parecido. Yo lo veo con creo que es el Taipei, es un edificio de los más altos en China.
Sí.
Algo así, se parece mucho a ese edificio. Pero bueno, esta torre de control, pues no, ¿qué tanto tiene, verdad? Aquí el detalle es que, como ustedes saben, o los que no lo sepan, en el Valle de México, ¿verdad? Pues la tierra tiende a reblandecerse por el tipo de suelo, ¿verdad? Recuerden que pues fue un lago y pues está cubierto por tierra, ¿verdad? Entonces hay muchos acomodamientos pues de las placas tectónicas en esa zona, ¿verdad? Entonces los ingenieros civiles y arquitectos hacen mucho énfasis en la estructura que va anclada al piso prácticamente, ¿verdad? Esto para evitar que pues los edificios se desplomen, ¿verdad? Es muy buena la arquitectura del mexicano, sobre todo el que está allá en el centro del país. Porque te van a hacer edificios que no se caen, eso tengo por seguro. Y pues obviamente la estructura la basan de abajo hacia arriba totalmente, ¿verdad?
Sí, lo que comenta este arquitecto, pues obviamente él es Alex Belfort, así se hace llamar en redes sociales, @xl-tw. Es que pues esta es normal, digo, o sea, que hay que seguir analizándolo. Y pues ver que si continúa todavía este desfase, ya hay que tomar una acción que es inclinar y que...
Ya lo vas a ver con cables tensores, así como los postes de luz, ¿no? Para que no se vaya más la torre.
No, digo, yo no conozco nada de arquitectura. Pensé en estudiarla en su momento, pero ahorita no, mi especialidad no es la arquitectura. Pero pues lo que comenta este arquitecto pues es que el piso se está asentando y se está como claro, que adaptando a su comodidad, es lo que menciona.
Y no solo nada más en la Ciudad de México, en todos lados,
o sea,
tú al construir una casa, solamente la casa va a tener asentamientos. Si compactaste bien el suelo, pues va a ser mínimo, ¿verdad? Si no lo compactaste bien, pues ahí te vas a dar cuenta con las cuarteaduras que aparecen.
Exacto.
En tu casco.
Y pues bueno, esta es información que se sigue desarrollando en el transcurso de los meses. Obviamente vamos a ver cómo se desenvuelve y cuál es el fin o cuál es el desenlace de esta historia, ¿no? Si hay que hacer acciones correctivas o pues si al final de cuentas el piso pues encuentra una estabilidad o la torre encuentra una estabilidad. Y pues bueno, esa es la nota que se acaba de suceder hace unas horas. Se acaba de publicar ese hilo.
No, nada.
Y por último, tenemos una nota también muy muy interesante, la de la aeronave
acá. ¿Qué les contamos? Aquí hay una escuela técnica, ¿verdad? Uh-huh. Aquí en Nuevo León, ¿verdad? Específicamente en uno de los municipios que es Apodaca, pero pues ya está muy cercano ya para Guadalupe, ¿verdad? Y todo eso. Este colegio.
Este plantel, porque
este creo plantel, que... Este plantel, sí, tienen muchos en todo el país. Uh-huh. Les donaron una aeronave hace tiempo ya, ¿verdad? Ya tienen sus años con esa aeronave, creo que es un Learjet,
sí, ¿no? parece un Learjet, no encuentro información.
No me acuerdo si es un Learjet o es un Beechcraft, no sé.
Sí, yo creo que es un Learjet 25.
Lo he visto, he ido a ese plantel a reuniones, porque ellos generan técnicos en mantenimiento aeronáutico. Y pues obviamente son alumnos que pues pueden venir a estudiar con nosotros si deciden continuar con sus estudios, que sea la ingeniería, y si no, pues ellos ya se van a chambear a los aeropuertos, ¿verdad?
Sí.
Les donaron esta aeronave, ¿verdad? Pero la aeronave prácticamente ya no la utilizan con fines académicos, hasta donde sé, por los mismos alumnos, no lo sé por la gente del plantel.
Ajá.
Y pues bueno, el avión prácticamente es un monumento ya ahí, ¿no?
Sí.
Pues se metieron, ¿verdad? Hace unos meses, ¿cuánto fue eso?
Hace 2 meses.
Pero apenas publicaron la nota.
Sí, de hecho se dio a conocer apenas la nota porque una página de graffiti dio a conocer estas imágenes en las cuales pues se ve la aeronave rayada, ¿no? O sea, toda sí, rayada. Sí, sí.
Fue grafiteada, o sea.
Se metieron unos pandilleros malandros.
Artistas. Los rudos.
Muchos lo hacen, muchos lo hacen llamarse artistas urbanos.
Arte pero urbano,
pues,
¿verdad?
Pero pues obviamente.
Estás generando daños, no exacto. Estás haciendo ningún arte.
Estás generando sí, daños. O sea,
habla con tu municipio, digo, aquí en Monterrey lo has visto.
¿Sí?
Les dan bardas para que puedan pintar lo que ellos quieran, ¿verdad?
Ajá.
Incluso en estaciones del metro aquí sí, en las subterráneas.
Muy bonitos, ¿no?
Hay unos artes muy padres, la verdad. Felicito mucho a la banda que se dedica a hacer lo que es arte.
Ajá, ¿verdad? Exacto.
Pero no. O sea, la verdad lo que hicieron sí fue una aberración. Es prácticamente un daño.
Ajá.
Prácticamente a la escuela es propiedad uh-huh. ajena, ¿verdad? Y es federal estos colegios.
Plantel, sí.
O sea, la verdad, si los pescan, chavos, se van a meter en una broncota, como no tienen una idea, ¿verdad?
Sí, bueno, no, nos dimos cuenta por esta página que se dedica a publicar grafitis, que la aeronave pues fue toda rayada, prácticamente
en toda
la estructura del fuselaje, creo que era el lado derecho, aparece un grafiti.
Enorme.
Entonces, pues, lo que se comenta es que esta aeronave, pues, ya está en remodelación. Y había que remover toda esa
claro,
pero, pues,
pintura.
Aplicar una nueva capa, ¿no? De pintura. Pero sí, o sea, desde mi punto de vista, siento que si te consideras un artista, pues, obviamente, lo ideal no es dañar la propiedad ajena, okay, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, estamos hablando de que es una aeronave y son procesos muy complicados, muy complejos y que a la vez también son muy costosos, ¿no?
Sí.
Entonces.
Sí, porque hasta eso, el tipo de pintura que lleva un uh-huh. avión no es como la de un coche, ¿verdad?
No,
o sea, es
no.
diferente, contienen uh-huh. químicos distintos, materiales, ¿verdad? Hay mucha investigación en desarrollo de materiales para las pinturas y todo lo que se encuentra en una aeronave. Pero bueno, aquí, pues bueno, les va a servir de práctica a los alumnos, ahora sí que
no,
a pintar la aeronave.
Creo que se mandó a hacer el trabajo en algún otro taller, creo. Bueno, quiero pensar, o a lo mejor si lo hicieron acá, pero no hay información al respecto, ¿no? Solamente se dice que ya está en restauración.
Ok.
Y pues bueno, hasta el día de hoy, pues esas fueron las notas. Esperemos que hayan sido de su agrado y que se mantengan informados con nosotros también. Y pues no sé si tienes algo más antes de concluir.
Pues no, nada más. Gracias al Santa Lucía por nuestra nueva torre de Pisa. bueno, ahí estamos platicando cualquier cosa. Seguimos en contacto. Espero les haya gustado. Muy bien mencionó acá el estimado Brian. Y pues nos vemos la siguiente semana para las nuevas Notas al Aire.
Así es, que ya estamos. Este fue el Notas al Aire 6. Ya estamos concluyendo o desarrollando a la perfección esta nueva sección, ¿no? Porque ya no es nueva, aquí ya tenemos
ya,
6
ya.
capítulos, ya no. Lo que sí tenemos ahí por pendiente, pues es el Hangar 1, que todavía estamos planeando, desarrollando cosas nuevas.
Pues buscando un nuevo espacio para realizar eso. Y pues bueno, estén pendientes, la verdad, vamos a seguir. Nada más que ahorita pusimos en stand-by ese proyecto debido a pues modificaciones en el contenido que tenemos que realizar.
Sí, que viene algo muy 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 bueno, ¿no? Como es el UH-60. Sikorsky.
Sikorsky.
Sí, esperen ese episodio, ¿no? Entonces, ya obviamente ya una vez que tengamos todo preparado, pues ya la investigación que estamos haciendo, pues también está muy interesante. Y pues una vez grabándolo, que podamos coincidir, pues ya estaríamos publicándolo.
Así es. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.
Hasta luego.